Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de nuestra diócesis de Engativá, un saludo fraterno de parte del sistema de comunicaciones de la provincia budista Minuto de Dios. Que sea también esta la ocasión para agradecerle por su cercanía a los budistas del Minuto de Dios y el espacio en su agenda para esta breve entrevista. Gracias, Monseñor, por recibirnos.
Con muchísimo gusto. Con el Minuto nos une muchísimas cosas. La verdad es que tenemos esa alegría de una diócesis que su santidad, o San Juan Pablo II, quiso crear en el año 2003, y hija de la arquidiócesis de Bogotá. Usted siempre ha pertenecido a la arquidiócesis de Bogotá, y luego, por supuesto, desde la creación a la diócesis de Engativá. Y nos unen muchos lazos, especialmente, lo digo pues con todo el respeto, con el padre Diego y con algunos sacerdotes de la provincia que son largos años de amistad. Incluso cuando yo era vicario en el sur de la ciudad, el padre Camilo Bernal, con él creamos una parroquia, Santa María de Pentecostés, y estuvo, antes de venirse definitivamente a la rectoría de la universidad, pues él estuvo de administrador parroquial en Santa María de Pentecostés. Son muchas las cosas bonitas, positivas, de historia que tenemos nosotros. Por eso en este momento poder decirles que en la provincia están con ese interés de querer ayudarnos a celebrar esta fiesta, pues es un motivo de mucha alegría. Es que 15 años es recoger los frutos de lo sembrado en un corto tiempo. La Arquidiócesis de Bogotá tiene más de 460 años de creada. Somos una de sus hijas con la espiritualidad precisamente de esa ruta samaritana que se habló durante muchos años en Bogotá y que aquí con el principio de compasión misericordia se ha querido trabajar y por supuesto de buscar construir una ciudad en donde la misericordia y una ciudad en donde una ciudad humana y misericordiosa tengamos nosotros.
Justamente, Monseñor, ya lo mencionaba usted hace un momento, y es que esta entrevista se enmarca justamente dentro de esta fiesta de la diócesis en sus 15 años de historia apostólica. Y digamos que en parte esta entrevista también tiene como objetivo compartir esa alegría que nos une como budistas aquí, miembros activos de esta diócesis de Engativá, y compartir con ella estos años de historia apostólica por medio del conocimiento de todo lo que nos congrega, ya lo decía usted en su carta, para fortalecer nuestros vínculos fraternales y misioneros, de manera que podamos celebrar conjuntamente este verdadero Kairos y participar de él, que es lo importante, con generosa disponibilidad. Yo le pregunto, Monseñor, su merced lleva acá ya cerca de 2 años o más como pastor, ¿cómo percibe la diócesis de Engativá a lo largo de este tiempo de creación? ¿Cómo la ve actualmente?
Sí, son casi 3 años. Yo la veo con un sentimiento agradecidísimo por todo lo que existe. Hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas hermosas en nuestra diócesis. El trabajo realizado por muchísimos años en este sector de historia que era la Vicaría de la Sagrada Eucaristía y luego pues realmente toda esa historia de ustedes con la presencia desde el padre Rafael García Herreros y muchas otras parroquias que están cumpliendo ya 60 años. Por ejemplo, la de los padres también agustinos, allí cerquita, tanto en la Consolación como en la otra parroquia de San Joaquín. Son muchas cosas interesantes. Yo percibo una pluralidad y una riqueza muy grande. Una pluralidad incluso desde la perspectiva del pueblo de Dios. Aquí viven muchísimas personas de todo el país. Entonces hay una pluralidad de procedencias y una pluralidad de estilos, de espiritualidades, y lo mismo en los sacerdotes. Nosotros tenemos aquí sacerdotes de muchas diócesis que en el proceso de estos primeros, especialmente 12 años de la diócesis, Monseñor Gutiérrez, ante la necesidad, incardinó sacerdotes de todo el país que vinieron o a estudiar o que los obispos los presentaron para venir algún momento para recuperarse de salud, religiosos, muchos religiosos, extrarreligiosos, que se vincularon a la diócesis. Y esa pluralidad es una riqueza muy grande. Es también una dificultad, por supuesto, en el plan samaritano, eso no lo podemos negar, pero es una riqueza. Cuando hay buena voluntad, se asume y se hace una tarea suficientemente limpia y yo estoy muy contento con la riqueza que están aportando, sabiendo que el desafío es muy grande para aunar y para poder realmente construir sobre nuestros principios y construir sobre nuestro plan. En la provincia del Minuto de Dios he visto esa apertura, pero por supuesto siempre se puede mejorar. Por eso le agradezco muchísimo su presencia y el que pueda de alguna manera ayudarnos a motivar, porque la fuerza de ustedes es muy grande. Ustedes son, los sacerdotes son muchos más que en muchas diócesis de Colombia, solo en la universidad. Cuando fui a visita pastoral a la parroquia, generosamente Padre Harold hizo una reunión con todos los sacerdotes, con todos los decanos, y yo quedé aterrado. Yo pensé que había por ahí 10 sacerdotes y resulta que son más de 30. Entonces, ustedes tienen una fuerza grandiosa al servicio de la universidad, que nos prestan también en la diócesis, pero se puede realmente orientar. Y mucho más después de la visita del Padre General, esa claridad con que él me hablaba precisamente de la vinculación de los autistas como espiritualidad propia con la diócesis y con el obispo diocesano. Entonces yo me siento con una autoridad ahora mayor después de las palabras del Padre General en que me decía, por favor, exíjales porque es nuestra espiritualidad y por lo tanto nos hará mucho bien que nos vinculemos mucho más con la diócesis.
Así es, Monseñor. Justamente me imagino yo que esta riqueza, esta pluralidad también en las comunidades religiosas, que me imagino que son varias en las diócesis, puede aportarle mucho a la diócesis, ¿no? Para construir conjuntamente de manera que logremos crear o mejor, fortalecer la diócesis también al interior de las comunidades, que haya ese mayor sentido de pertenencia.
Sí, eso es. Creo que a la diócesis le va a hacer mucho bien que ustedes nos aporten desde sus espiritualidades, en concreto el eudista y mucho más con ese carisma particular de unión con los sacerdotes diocesanos. En el fondo, me decía el Padre General, a nosotros nos crearon para ayudar a vivir en santidad a los sacerdotes diocesanos. Entonces sí, esperamos que así sea.
Bueno, así va a ser, Monseñor. Bueno, Monseñor, hay también un aspecto bien importante y es la originalidad del plan pastoral samaritano de la diócesis, de nuestra diócesis de Engativá, que tiene en cuenta como fundamento de toda acción evangelizadora, como bien lo recuerda en su carta pastoral, en la diócesis el principio compasión-misericordia. En su carta asegura que este principio es nuestra espiritualidad, nuestra más honda identidad, el soporte de nuestro estilo de vida, el seguimiento y vivencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee esto tan precioso, uno dice, bueno, ¿cómo hacer vida este principio compasión-misericordia en esta compleja y diversa cultura urbana de la diócesis?
Eso necesita ahondar la espiritualidad. En este momento, nuestros laicos están trabajando varios subsidios que hemos hecho precisamente en esa línea. El primero lo hicimos desde una perspectiva neumatológica. Para la fiesta de Pentecostés nos esforzamos para trabajar durante varias semanas con los laicos ese tema. La espiritualidad diocesana es una espiritualidad basada en el principio de compasión, misericordia, y por lo tanto es ante todo en la realidad práctica, y se ha pedido a los laicos que nos susciten también caminos que ellos vean para que no se quede en una teoría, sino que ese ahondamiento desde una perspectiva teológica nos lleve a acciones concretas en la vida de la diócesis. Y están resultando cosas bien interesantes en los diversos lugares. En los diversos lugares de la diócesis y también a nivel diocesano. La relación que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento cerca de 30 niñas en un programa que llamamos A Pulso, que están en la Universidad Minuto de Dios, y ustedes nos dan entre un 10, un 30%, hasta el 30% de descuento para poder desde otras perspectivas ayudarlas también con unas fundaciones, con algunas alianzas que hacemos. Y esa compasión, misericordia, tiene que concretar en buscar, por ejemplo, en este campo de educación, que las personas salgan adelante, que puedan realmente prepararse para la vida. Ese principio compasión misericordia lo estamos concretando también en un trabajo ecológico que se está haciendo con todos los jóvenes de las parroquias. Una responsabilidad frente a nuestros humedales, nuestros ríos, la presencia precisamente en una diócesis que hay bastante trabajo en ese sentido. Y lo concretamos también en la delicadeza con que en las parroquias, cambiando aquello de simplemente dar un mercadito a las personas que lo necesitan, hacerles un acompañamiento psicosocial un poco más amplio. Es decir,
o más integral, ¿no?
Y más integral, sí, mucho más integral. De hecho, alguna vez conversaba precisamente, y nos estamos sirviendo de eso, de los servicios que el Minuto de Dios presta con el Banco de Ropas, con el Banco de Medicinas, etcétera. Estamos intentando aunar todos esos esfuerzos. Y finalmente, pues es la súplica al Señor misericordioso para que de verdad haya una vivencia de paternidad en nuestra diócesis, de esa paternidad compasiva. Lo digo con una alegría inmensa. Cuando llegué a la diócesis y aparece el año de la misericordia, fue un año de profundización interesantísimo para todos.
Coyuntural. Qué bien, Monseñor, eso. Justamente cuando nos habla de misericordia, Monseñor, para nosotros los budistas del Minuto de Dios, pues es, digamos que va por nuestras venas. Nuestro fundador nos recuerda a nosotros mucho la importancia de considerarnos como misioneros de la Divina Misericordia. Inclusive habla de características muy concretas sobre la misericordia. Nos dice, bueno, es misericordioso quien lleva en su corazón las miserias de los pobres, quien siente voluntad de socorrerlos en sus miserias, pero no solamente eso, sino que pasa de la voluntad a la acción, a concretarse en algo práctico para la vida. Eso va en sintonía mucho con este principio de compasión misericordia de la espiritualidad de nuestra diócesis. ¿Cuál es su mensaje para los que queremos vivir la vida de Jesucristo desde la espiritualidad budista? ¿Cómo nos podríamos también articular en torno a la misericordia, diócesis, espiritualidad budista o congregación de Jesús y María?
Usted acaba de recordar algunos elementos propios de su provincia, inspirados seguramente en todo lo que expresó el padre Rafael García en palabras y en hechos.
Y en hechos.
En obras concretas. Yo creo que fortalecer eso desde todas las perspectivas es una tarea. A veces hay una, no sé si la expresión sea demasiado maleducada, pero hay un falso respeto entre nosotros y nos falta unirnos más para ciertas tareas. Yo espero realmente que desde esta perspectiva encontremos caminos concretos en donde tanto la provincia como la diócesis haga unas tareas mucho más claras y entusiastas en estos campos. Son todavía muchos nuestros pobres, son todavía muchas las personas que no alcanzan la dignidad de seres humanos porque la miseria les impide realmente tener esa dignidad. Y por eso ahí no podemos esperar, hay que buscar soluciones, hay que tratar de hacer las cosas. Ya sabemos, por ejemplo, el dolor que nos da la presencia de todos estos migrantes que vienen de Venezuela y los abusos que tristemente hay en las diversas realidades de la vida de la diócesis. Hay algunas parroquias en donde hay hacinamiento de venezolanos, de familias, que hay abusos con las mujeres venezolanas. Se han abierto casas de prostitución solamente en nuestra diócesis, solamente con niñas venezolanas. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacer? Tenemos que pedirle a Dios e inventarnos una respuesta.
Así es, monseñor. ¿Alguna respuesta actual tiene en mente, monseñor, o todavía es un proceso de discernimiento, de conocimiento?
Sí, estamos tratando de hacer algunas cositas con el respeto debido en las parroquias, de hacer pues precisamente un banco de datos de las familias venezolanas, especialmente en los sectores donde más hay, que es en Suba, en diversos sitios de Suba. Ahí estamos trabajando ya ese tema. Y estamos también, por supuesto, con los trabajadores sociales de la diócesis, identificando a través del encuentro con los párrocos y con los agentes pastorales de las parroquias, un poco más una tarea concreta. Pero estamos en la brega y estamos intentando tener, como usted dice, un discernimiento para afrontar alguna respuesta.
Bueno, monseñor, justamente con esos nuevos desafíos llegamos a los 15 años, ¿no?, de vida o de historia apostólica. Monseñor, pasemos rápidamente a los eventos organizados para celebrar esta fiesta de la diócesis de Engativá, que decía en su carta apostólica se celebrará del 4, o tendrá su fuerte del 4 al 7 de agosto, porque de todas maneras ya en las parroquias y en varios medios de comunicación ya se está en este ambiente de fiesta de Kairos. ¿En qué actividades podrían participar los fieles y dónde pueden encontrar mayor programación en las parroquias o cómo se pueden vincular?
Pues la comunicación, vamos a mañana tener una reunión ya de coordinación definitiva y les escribiremos tanto a los medios que ustedes tienen, a las emisoras virtuales y a la emisora que tienen al aire, para que nos ayuden a difundir un poco, pero encuentran en las parroquias fundamentalmente toda la programación. 4, 5, 6 y 7 son los días en donde vamos a tener diversas actividades con los ministros extraordinarios, con los lectores, con las personas que están vinculadas de alguna forma, para fortalecerlas en la alegría de lo que significa pertenecer a la diócesis. Vamos a aprovechar el coliseo que inauguraron las hermanas mercedarias eucarísticas en Suba, en su colegio. Es un coliseo que tiene una capacidad para 3.000 personas. Entonces, cada día vamos a tener 3.000 personas y cada día vamos a invitar a una persona que nos refuerce esa tarea. Voy a comenzar el primer día presidiendo una Eucaristía y se van a invitar precisamente a todos nuestros vicarios de la diócesis para que hagan una exposición de los sueños que tenemos con los planes en la vida de la diócesis. La gente se va a enterar porque ese día van a estar especialmente los ministros extraordinarios, los ministros de la palabra y adultos particularmente.
Estamos hablando del 4 de agosto.
Del 4 de agosto. Posteriormente, el 5, que es domingo, estaba invitado el señor Nuncio, pero por su cambio no puede estar, y realmente hicimos una invitación a monseñor Octavio Ruiz, que fue uno de los primeros como obispo auxiliar de Bogotá que trabajó en esta zona pastoral, y monseñor Octavio Ruiz va a estar con nosotros el día 5. El día 6, pues estará el obispo emérito, monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, y el día 7 estará el señor cardenal Salazar Gómez, el arzobispo de Bogotá, cerrando los temas. Pero cada día vamos a tener un grupo especializado. El último día van a ser todos los semilleros vocacionales, los seminarios. Estamos escribiendo las comunicaciones para que los seminarios de las casas religiosas en sus noviciados, todos los grupos que tengan ese tinte vocacional, incluso los grupos de oración vocacional de las parroquias. Es decir, todo lo que tenga ese tinte vocacional, vida consagrada, estará precisamente clausurando nuestro trabajo y estará el señor cardenal Salazar Gómez con nosotros.
Esa participación de las comunidades religiosas en cuanto al aspecto vocacional y demás, ¿se refiere a alguna exposición de su carisma o es una participación en...?
No, va a ser una participación en un diálogo con algunos expertos en ese tema. Okay. Que en concreto pues son dos vicarios de la Arquidiócesis de Bogotá que han trabajado muchísimo tiempo, Uno fue rector del Seminario Mayor de Bogotá y el otro fue por muchos años director de la Pastoral Juvenil a nivel nacional. Entonces ellos dos, que son Monseñor Medina y Monseñor Campos, realmente van a trabajar un poquito eso con las diversas personas.
Ah, perfecto, Monseñor. También hay un megaconcierto católico programado para celebrar estos 15 años de la fiesta de nuestra diócesis, con grandes invitados. Contará con la presencia, leía en la página web de la diócesis de Engativá, de artistas nacionales e internacionales, entre ellos la banda de música de la familia franciscana, el grupo Estación Cero, la coral Copel y la presencia central de los artistas más destacados de la música católica como son Martín Valverde y Luis Enrique Ascoy. Monseñor, ¿cuál es la finalidad de este concierto?
Es un día de alabanza, es un día de alegría, es un día en donde estamos invitando a las familias. Por eso son muy poquitas las boletas que realmente van a costar. El otro es muy barato, ¿no? Esto es, en sí mismo es costoso. El distrito cobra muchísimo por la utilización del parque, pero esperamos poner 35.000 personas en el Parque Simón Bolívar, en donde realmente haya una manifestación de la diócesis en la línea de un día de alabanza con la ayuda de algo que es tan bonito como la música religiosa. Por eso ese día sonará para toda la ciudad música religiosa, con los grupos que usted acaba de decir y con otros que pudiéramos de pronto vincular. Pero desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche vamos a tener, por eso hablamos de un mega concierto, con grupos de verdad valiosos a nivel internacional que nos van a ayudar a decir gracias a Dios, gracias por estos 15 años, gracias por el trabajo que se está haciendo, gracias en definitiva por todo lo que significa esa presencia de las parroquias, de las comunidades religiosas, de las personas que están trabajando por el bien de la ciudad. Por eso lo titulamos Con Misericordia Paz en la Ciudad. Hacemos eco también y un agradecimiento por la visita del Papa a un año de su visita. Y hacemos eco también a todo lo que significa en la vida de la diócesis esa apertura a estas realidades de compasión y misericordia que Dios nos inspira.
Qué bien, Monseñor, este mega concierto de alabanza, una tarde de alabanza de acción de gracias por estos años de la diócesis, el 29 de septiembre, ¿no?
29 de septiembre, sábado, en el Parque Simón Bolívar.
En el Parque Simón Bolívar. Monseñor, ¿alrededor de este concierto hay programadas algunas otras actividades o solamente la persona va dedicada a su alabanza a través de la música de estos invitados?
Dedicada a la alabanza, porque vamos a tener muchos grupos y por eso la riqueza para que participen niños, jóvenes, grupos que especialmente van a ayudar a los niños a cantar, a los jóvenes, y luego pues el gran concierto con los artistas internacionales, pero que están en la misma línea. Ustedes conocen que ellos dos son fundamentalmente personas que invitan en su predicación canto a eso, a ser agradecidos con Dios por la vida y por lo que nos ha dado en la Iglesia Católica. Por eso estamos muy contentos, porque va a ser una manifestación grandiosa, con una participación realmente que se sienta en nuestra ciudad, y luego pues que anime muchísimo a las diversas personas que están comprometidas en nuestra diócesis. En las parroquias también pueden conseguir las boletas.
Justamente esa era la pregunta, Monseñor, porque ya con esta motivación tan grande, muchos estarán preguntando, bueno, ¿y cómo puedo participar? Si son contadas las boletas, tengo que ir ya a comprarlas a las parroquias. ¿Solamente en las parroquias se pueden adquirir estas boletas o hay algún otro lugar?
A través de, ¿cómo se llama esa empresa? www.ticketshop.com.co se pueden adquirir también con tarjeta de crédito, pero en las parroquias es a 10.000 pesitos y por lo tanto no necesitan tarjeta.
Qué bien, Monseñor, gracias. Ya mismo iré a la parroquia del Minuto de Dios. Bueno, Monseñor, agradeciéndole muchísimo este tiempo, también los eudistas en el mes de agosto tenemos una fiesta muy especial, y es que el 19 de agosto celebramos a San Juan Eudes, nuestro padre fundador. Quisiera que para cerrar esta entrevista nos enviara algún mensaje, alguna palabra para los eudistas con motivo de esta celebración.
Primero, palabras de agradecimiento. El padre provincial me ha invitado en los últimos años para que ejerza mi ministerio episcopal y lo hago con una gran alegría y con un gran temor de Dios, no miedo por los que me presentan, sino el gran temor de Dios para que sean santos sacerdotes. Yo creo que las vocaciones de la provincia del Minuto es un ejemplo. Estoy aprendiendo de ustedes a orar más, porque haciendo una evaluación del número de vocaciones que tienen ustedes, veo que fundamentalmente surgen es de los grupos de oración. Y eso me ha inquietado. Nos falta oración en la diócesis porque tenemos muy poquitos seminaristas. Nosotros no llegan a 20. Ustedes tienen más de 60 en el proceso de formación. Eso significa que tenemos que aprender mutuamente y felicitarlos a ustedes, toda esa espiritualidad eudista tan cercana al ministerio sacerdotal, la necesitamos nosotros, no solamente escuchar, sino vivir, pues que los corazones de Jesús y María realmente nos inspiren a nosotros también un compromiso mayor de cercanía con ustedes y de trabajo mutuo en algunas tareas. No lo hemos concretado, pero ya con el rector del seminario de ustedes y con los directores de Pastoral Vocacional estamos en un plan de encontrarnos y de trabajar para que Dios nos bendiga a todos. Felicitaciones de verdad, y las ordenaciones a las que me ha invitado su provincial las haré con toda la alegría de quien puede ejercer un ministerio para bien de la Iglesia.
Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo. Desde ya queremos felicitar a toda la diócesis de Engativá, de la cual hacemos parte en estos 15 años de historia apostólica, y bueno, que sigamos trabajando unidos para la gloria de Jesucristo.
Muchas gracias, bendiciones para todos, y por supuesto no será la primera entrevista. En estos días le molestaremos más para que a través de los medios eudistas internos y de los medios también externos, emisora virtual y todo lo que ustedes tienen en el Minuto de Dios, yo pienso que ya tenemos 22,000 muchachos en el parque con los universitarios que ustedes tienen en el Minuto de Dios.
Así va a ser, monseñor, y muchas gracias. Y claro que sí, estos micrófonos los tiene a la orden.
Muchas gracias.